Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
No pueden dar la espalda. Ecos del juicio ético al Parlamento paraguayo. Durísimas acusaciones de abogada contra los tres poderes del Estado. Los congresistas paraguayos, una vez que dejen sus bancas, porque ahora se protegen por sus fueros, tienen que ser sometidos a la justicia porque han violado realmente la Constitución, todos los principios de la responsabilidad institucional en el cargo, dijo la abogada Milena Pereira, de la organización paraguaya Base Investigaciones Sociales, Base IS por su sigla. La especialista en derechos humanos, que formó parte del equipo técnico que presentó los cargos contra el Congreso paraguayo en el juicio ético oral y público que se realizó el 22 de noviembre, destacó que ese parlamento viola el pilar de la tradición republicana, que es el principio de que el interés general debe primar sobre los intereses particular y que está consagrado expresamente en la Constitución Nacional literalmente. El Tribunal Ético parte su razonamiento tomando esa afirmación que nosotros habíamos hecho y probado, y dice que a lo largo de toda su gestión el Parlamento ha violado sistemáticamente la Constitución Nacional, agregó Pereira en entrevista con Radio Mundo Real. La abogada fue entrevistada para conocer los pormenores del juicio ético y los detalles del fallo del tribunal, pero además la especialista hizo gala de su dominio de la realidad política, social y judicial de su país, para ilustrarnos sobre varios puntos en una extensa charla.
Básicamente, mi impresión es que confluyeron algunos factores que han hecho que en la semana que pasó, en mi opinión, empiece a revertirse con cierta fuerza la serie de atropellos, de violaciones de derechos humanos, de agresiones, de toda la ruptura y las violaciones de derechos humanos que se sucedieron sin pausa a partir del 15 de junio del 2012 y con mucha mayor intensidad a partir de la destitución inconstitucional y arbitraria del presidente Lugo el 22 de junio. Veníamos sufriendo todo tipo de atropellos, de represiones, de desalojos a las comunidades campesinas e indígenas con muchísima violencia, legalización de semillas transgénicas de manera ilegal a través de decretos presidenciales que, por ejemplo, eximían de una obligación legal que es incluso la evaluación de impacto ambiental por la que tanto luchamos con otras organizaciones campesinas, indígenas y apoyando desde el movimiento de derechos humanos. Es decir, toda una agenda de las transnacionales y de los sectores más poderosos económicamente a nivel nacional que se fue desarrollando sin pausa aceleradamente a partir del 22 de junio. Prácticamente en un estado de inexistencia de la Constitución y claramente de no vigencia del Estado de Derecho. Y la cara, el rostro, la expresión más inhumana y más cruel de lo que ha sido este golpe de Estado parlamentario tiene que ver con la detención de 12 personas campesinas y campesinos privados injustamente de su libertad desde el 15 de junio hasta hoy, por una fiscalía que en realidad está claramente partidizada, es decir, el fiscal que lleva la causa es el hijo de uno de los expresidentes del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana, amigo personal de Blas Riquelme, senador y expresidente del Partido Colorado también, y el cual fue el que usurpó, digamos, las tierras de Marinacué, que estaban ocupadas por sectores campesinos ya desde hace años y venían siendo reivindicadas a la vez jurídicamente su recuperación por el Estado paraguayo, porque es a quien pertenecen. Y una de las causales que se usaron contra el presidente Lugo para tratar de justificar su destitución tenía que ver justamente con decir que esa era una propiedad privada que estaba siendo ocupada por campesinos y campesinas. Todo eso se ha venido derrumbando a través de investigaciones independientes que hoy muestran que en realidad esas tierras pertenecen al Estado paraguayo, incluso el gobierno de facto, el presidente de facto, Federico Franco, hoy prosigue el proceso de recuperación de esas tierras porque realmente no hay ningún elemento que permita sostener que las mismas pertenecen al empresario Riquelme. Entonces, se suma todo una situación extrema de unas medidas de huelga de hambre que es ya la última medida a la que recurre una persona cuando todas las vías institucionales para la protección de sus derechos se le han cerrado. Personas inocentes, 5 habían recurrido a huelga de hambre, ya llevaban más de 50 días. Uno finalmente, una persona que ni siquiera estaba en la ocupación, que había pasado por el lugar, se logró que levante la huelga de hambre a los 51 días. 4 continuaban en huelga de hambre ya con riesgos de vida.
Felipe
Y
Neri
por toda una
Urbina, ¿verdad, Milena? Felipe Neri Urbina, que era
Felipe
de una persona
Urbina
que estaba en estado muy delicado, ¿no?
estaba delicado, él ni siquiera estaba en la ocupación, él venía de una reunión y auxilió a una persona herida y fue imputado y apresado, ¿sí? Él levantó a los 51 días la huelga, también en estado delicado de salud, pero 4 continuaron. Si no hubiera, el juez de la causa rechazó todas las acciones que se presentaron por parte de la defensa, y si no hubiera sido por una gran movilización ya a nivel de la capital y a nivel de presión a los centros de poder, en realidad estas personas probablemente estarían ya hoy o algunas fallecidas o con ya severos daños a su salud irreversibles. Hubo campamentos de grupos de juventudes frente a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Otro hecho que se sumó fue una represión muy grande de la policía a las 4 de la madrugada del día miércoles 21 de noviembre, con
Milena,
balines de goma, gases lacrimógenos.
una consulta. ¿Eso fue en Asunción o fue en Curuguatí, Milena?
Eso fue en Asunción. En Curuguatú también hubo cientos de personas frente a la fiscalía y al juzgado reclamando la libertad de los 12, pero fue en Asunción que ya Movimiento Ciudadano, o sea, Paraguay es un país sumamente centralizado, real, y en realidad lo que ocurre en Asunción y la presión que se hace a las autoridades nacionales, en este caso ilegítimas, las del Poder Ejecutivo, son las que realmente movilizan. Es decir, los jueces y los fiscales del interior del país en general responden al poder político de los grandes partidos, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, que también está absolutamente partidizada y subordinada al poder político del Congreso Nacional.
Cuando hablamos
Todos
del
esos
juez,
hechos se sumaron y.
disculpame que te corte, Milena. Cuando hablamos del juez,
Sí.
hablamos del juez Benítez, que además imputó como 6 causas distintas a los presos, ¿verdad?
El juez Benítez, que imputó por causas gravísimas a las 12 personas detenidas. Hay más de 50 imputadas, pero con sustitución, con medidas de sustitución de prisión domiciliaria, digamos, y 12 que estaban en prisión, en la cárcel, ¿sí?
Exacto.
Básicamente sin pruebas y sin evidencias de que hayan tenido una relación directa con algunos hechos punibles graves, crímenes que se les atribuían. Entonces, ya con mucha presión, ya cuando la sociedad asuncena empieza a ver que realmente el discurso oficial se cae a pedazos, hace aguas por todas partes, cuando se manifiestan, por ejemplo, grupos que tienen mucho peso en la pequeña clase media y la pequeñísima clase alta asuncena, como es, por ejemplo, la Confederación de Religiosos y Religiosas del Paraguay, diciendo que realmente era algo totalmente injusto, inconstitucional e inhumano lo que estaban haciendo con las personas presas en Curuguaty, o sea, y mucha solidaridad internacional también se logra. Cosas que 2 días antes tuvimos una gran plenaria y parecían imposibles. El jueves se logra, era juicio ético, mucha gente vino del interior, grandes a Asunción, a la Plaza de la Democracia, en el centro mismo, grandes manifestaciones en el interior del país, sobre todo en Curuguaty, se logra. La prisión domiciliaria de los 4 se logra que los trasladen como corresponde a un centro, al centro más especializado, que es el Hospital Nacional de Itauguá. Y allí con eso, ellos, con esa medida en mano, se logra convencerles de que levanten la huelga de hambre porque ya estaban entrando en una fase crítica.
¿Ese
El
hospital
propio
en qué
ministro
departamento queda, Milena?
está muy cerca de Asunción, a unos kilómetros, está en el departamento central y es el Hospital Nacional de Itauguá, es
Perfecto.
uno de los centros más especializados.
Perfecto.
Entonces, algunos pequeños triunfos que si uno lo mira en perspectiva son grandes porque nosotros estamos viviendo y ese fue el centro de todo el debate y la exposición en el juicio ético, en una situación en la cual no rige la Constitución, José. Tenemos un Congreso de la Nación con una mayoría aplastante, golpista, que sostiene a una Corte Suprema de Justicia subordinada, lo vamos con numerosísimos elementos, ¿sí? Una corte que prevarica, es decir, una corte que ha derogado parte de la Constitución Nacional, saliendo del control de la Contraloría General de la República para poder ejercer actos de corrupción a su gusto. Es decir, para decirlo así, lo mínimo, ¿sí? Que han cometido actos de corrupción. Bueno, un país donde hay un Congreso de esa naturaleza, que, no, que viola sistemáticamente la Constitución como dictaminó en su sentencia el Tribunal Ético por la Democracia. Un poder judicial, empezando por una Corte Suprema de Justicia, totalmente partidizada y violatoria ella misma de la Constitución. Y un poder ejecutivo, hoy de facto, es decir, es una situación prácticamente de completa desprotección de la ciudadanía y mucho más de los sectores empobrecidos y que son víctimas de las violaciones más graves de derechos. Y lo más terrible de todo esto es que para desarrollar la agenda empresarial de los sectores más atrasados y más corruptos de este país, porque no todos los empresarios y empresarias son corruptos y carecen de responsabilidad, pero sí lamentablemente los dirigentes de las principales cámaras, y para desarrollar la agenda de las empresas transnacionales que controlan el modelo económico en este país, es que se desarrolló un... preparó y se consumó un golpe de Estado parlamentario el 22 de junio y para justificar ello, se ha montado todo un discurso oficial y mediático que se cae a pedazos y tienen como chivos expiatorios a personas inocentes, campesinos y campesinas cuyas familias, como vos pudiste comprobar en la misión internacional, tenían que estar vendiendo sus animales de cría, sus gallinas, sus cerdos, porque no tenían fuentes de económicas ni siquiera para alimentarse.
Milena, totalmente de acuerdo, y realmente que la situación que se vive en el campo paraguayo, lo que nosotros pudimos ver allí a 35 kilómetros de Curuguatí, en la comunidad de Vipitá, también en el campamento donde estaban todavía los sin tierra pidiendo justicia por los 11 compañeros caídos, una situación de extrema pobreza donde literalmente la gente no tiene digamos que no tiene los medios mínimos indispensables siquiera para alimentarse, una situación grave desde un punto de vista humanitario. Antes de seguir con el juicio, Milena, yo te quiero preguntar, ¿cuál pasó a ser la situación de Urbina? ¿Urbina no le dieron prisión domiciliaria? ¿Sigue en Coronel Oviedo?
A Urbina no le dieron prisión domiciliaria. La apresaron a este señor que no tiene nada que ver. Él es un dirigente social. Él venía de una reunión, incluso partidaria, estaba en una reunión del Partido Liberal, digamos, ¿verdad? Pasaba por ahí, como una persona decente, estaba auxiliando a un herido y ahí lo meten preso. Es decir, realmente, este Congreso, una vez que dejen su banca, porque ahora se protegen por sus fueros, tienen que ser sometidos a la justicia porque han violado realmente la Constitución, todos los principios de la responsabilidad institucional en el cargo, y las consecuencias de sus actos y de sus decisiones institucionales han sido y siguen siendo demasiado graves y dañinas para nuestro pueblo y para lo que nosotros decíamos en el juicio ético como equipo de investigación y de acusación al Parlamento, para una sociedad que estaba empezando a dar, José, sus primeros pasos hacia una transición democrática. Sus primeros
Exactamente,
pasos.
exactamente.
Cortar ese proceso, cortar ese proceso. Después, no dejarle terminar el mandato a un gobierno electo constitucionalmente en el 2008. La primera vez en la historia independiente del Paraguay en que hubo un traspaso sin violencia de un partido a otro del gobierno, en la que el pueblo pudo expresarse pese a todos los poderes económicos por un cambio. Haber hecho eso y de esa manera, sin prueba, sin causa y en menos de 48 horas, eso es un golpe a esta sociedad que estaba dando unos primeros pasos y eso es un golpe a toda una historia de lucha por una sociedad democrática y con justicia que viene desde hace décadas y por la que hubo gente que murió, que fue desaparecida, que fue torturada, que fue exiliada. Hubo compañeros jóvenes que fueron asesinados en el marzo paraguayo en el año 99 por vivir en una sociedad democrática, por no retroceder con lo que representaba en ese momento Lino Oviedo, que es la facción más extrema de derecha del Partido Colorado. Entonces, es una traición a todo eso. Y nosotros esperamos que con la organización, con la información y con la movilización podamos ir recuperando la institucionalidad, especialmente el Congreso Nacional.
Yo te quiero hacer un par de preguntas más, Milena, antes de que nosotros terminemos, pero antes de eso quiero decir también que cuando hicimos esta misión internacional, entrevistamos en su momento a quien fue el ministro del Interior del gobierno de Lugo, Carlos Filisola, que renunció ese mismo 15 de junio a raíz de la masacre de Curuguatí. Y varias de las cosas que vos has dicho son cosas que él también nos dijo en su momento en esa entrevista. Básicamente dos. Primero, que nos decía, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial acá desgraciadamente están politizados y responden a determinados intereses, y nosotros hemos tenido tremendos problemas, decía Filisola, para que en determinadas circunstancias actúen de acuerdo, digamos, a normativa, a la Constitución y para realmente hacer justicia. Y lo otro que decía también era, por su conocimiento, digamos, de los casos en los cuales había actuado la policía, la forma de reaccionar de la policía y la forma de reaccionar especialmente también del campesinado y el tipo de armas que el campesinado tiene, él decía, sin pelo, sin la lengua y con total claridad, que él estaba absolutamente convencido de que esto había sido un hecho preparado, la masacre de Curuguatí, con francotiradores infiltrados en el lugar para generar una desestabilización que terminara una semana después, el 22 de junio, con la destitución y el final de ese proceso democrático de Fernando Lugo. Lo digo un poco, Milena, como reafirmación de alguno de tus argumentos fuertes, dicho por una persona que es senador de la República y que además fue el ministro del Interior el momento que estos hechos desgraciados, digamos, ocurrieron. Pero pasando ahora a otro punto, Milena, yo te quiero preguntar en líneas generales, digamos, cuáles fueron los lineamientos generales, cuál fue la dictaminación, digamos, del tribunal, cuál fue la lectura de la sentencia final, qué fue lo que se dijo.
El tribunal parte de algo que nosotros reafirmamos mucho, ¿verdad? Empezamos con eso, que este es un parlamento que viola el pilar de la tradición republicana, que es el principio de que el interés general debe primar sobre el interés particular y que está consagrado expresamente en la Constitución Nacional, literalmente, ¿sí? Entonces, el Tribunal Ético parte su razonamiento tomando esa afirmación que nosotros habíamos hecho y habíamos probado con un montón de pruebas y de hechos, ¿sí? Nuestro escrito acusatorio tenía 80 páginas, pero las pruebas que acompañamos tenían casi 400 instrumentales, más 5 audios, audiovisuales, etcétera. Entonces ellos parten de eso y dicen que a lo largo de toda su gestión el Parlamento ha violado sistemáticamente la Constitución Nacional. Es decir, esto era un juicio ético. Pero en realidad acá nosotros no podemos hablar de ética en un Parlamento que no es que no cumple principios éticos que debería hacerlo. Actuar con responsabilidad, con austeridad, de manera transparente. Este es un parlamento que viola la Constitución. Este es un parlamento que protege a colegas, diputados, diputadas, senadores, senadoras, que están siendo investigados y fueron imputados por la justicia por la presunta comisión de delitos. Este es un parlamento que reconoce en prensa, o sea, que algunos de ellos reconocen en prensa cómo han comprado sus bancas, cómo venden votos. Es un parlamento que, salvo algunas excepciones, que no llegarán a más de 5 de 45 senadores y 80 diputados, es un parlamento realmente corrupto y contrario a la Constitución Nacional. No, lo ético ya sería como pedirle peras al olmo. Y lo que mostramos nosotros en todo el juicio es eso, y el tribunal lo toma. Explica por qué este parlamento viola sistemáticamente la Constitución, no reglamentando derechos establecidos en la Constitución, estableciendo un presupuesto general que contraría, es decir, que lo que hace es contrariar los principios que manda la Constitución, es decir, otorga recursos sistemáticamente a sectores de alta concentración de renta o a sus operadores políticos, que son pagados por el pueblo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, rompiendo la competencia electoral, con un Tribunal Superior de Justicia Electoral partidizado al que sostienen. Y además viola flagrantemente, por ejemplo, Y hay un hecho que toma mucho el tribunal, que es la actuación del Parlamento frente a las comunidades campesinas e indígenas. Es decir, hay claramente políticas que, en vez de beneficiar, perjudican al campesinado, desde el no brindar el presupuesto adecuado para asistencias mínimas, recortar, o imagínate lo que es un Parlamento que recorta presupuesto, o sea, el presupuesto que envía el Ejecutivo para programas destinados a personas en situación de extrema pobreza, es decir, personas que están pasando hambre. Este Parlamento
era, era una de las cosas que había avanzado el gobierno de Lugo, ¿verdad, Milena? Era uno de los grandes avances.
Claro, el gobierno de Lugo, si hay algo que hizo, fue atender a sectores excluidos, por lo menos de manera paliativa, porque las reformas más de fondo no las podía hacer porque el Parlamento, lógicamente, las bloqueaba y hostigaba a los ministros, ministras o secretarios de Estado que intentaban aplicar la ley en favor de los sectores más desprotegidos, cumpliendo sus obligaciones legales. Entonces, se han probado realmente muchísimas cuestiones graves, en realidad, y la condena y el veredicto del Tribunal Ético los declara personas no gratas, los emplaza a conformar efectivamente la Comisión Bicameral para investigar lo ocurrido en Curuatu, los emplaza a conformar de urgencia una comisión interinstitucional para solucionar el tema de los problemas territoriales de las comunidades indígenas, y hay algo muy fuerte que ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dice que la política que está siguiendo el Congreso es una política genocida hacia las comunidades indígenas. O sea, hay comunidades que prestaron su testimonio con sentencias favorables de la Corte Interamericana que este Congreso en el 2009 les ha denegado su territorio, hizo que sigan viviendo al lado de la ruta y prefirió seguir, ni siquiera es confiscar, era expropiar, pagarle a Domingo Tip, un alto dirigente del Partido Colorado, que es senador, que le paguen las tierras y se las devuelvan a los pueblos indígenas a las que corresponden, y es una parte ínfima de su territorio. No, ellos rechazaron la expropiación, dijeron que estaba racionalmente explotada, o sea, algo que en la cabeza de nadie que entienda derechos humanos y que haya leído la Constitución puede entrar, que prima una propiedad estanciera sobre los derechos territoriales de una comunidad indígena, que encima ya fueron reconocidos por la Corte y el Estado ya fue condenado y obligado a restituirle. Entonces, algo muy fuerte en lo que hace hincapié la condena al Tribunal Ético es a que se está cometiendo realmente un genocidio con estas comunidades indígenas en todo el país y que debe de urgencia conformarse una comisión para atender esto, entre varios otros puntos, ¿verdad? Y es muy fuerte y muy taxativo en el tema de que se ha aprovechado un episodio trágico como ha sido lo ocurrido el 15 de junio para deponer inconstitucionalmente al presidente Lugo. Lo han aprovechado, han generado una situación de desestabilización potenciada por los medios masivos de comunicación, los medios empresariales.
Exacto.
Para deponer al presidente Lugo con consecuencias gravísimas, ¿verdad? Y hacen mucho hincapié también en la condena respecto de la responsabilidad de este Parlamento y de este gobierno, pero sobre todo este Parlamento que supuestamente sí es legítimo, entre comillas, sí fue elegido en el año 2008, que supuestamente debería representar a la ciudadanía y al pueblo, en la situación en la que se encuentra la gente que ha sido víctima de lo ocurrido en Marina.
Perfecto, Milena. Yo te hago ahora una muy breve pregunta ya para ir cerrando. La información que teníamos era que la plataforma Organizaciones Sociales por la Democracia de Paraguay, que impulsó este juicio ético al Parlamento paraguayo, podía prever después la realización de algún otro juicio, alguna otra instancia similar contra otro poder del Estado. Te pido que brevemente me digas si hay algo pensado, si se van a reunir para analizar, ¿cómo sigue esto ahora?
Esta tarde sí se reúne la plataforma, y algo que hubo mucho cuidado también desde la asesoría jurídica de la plataforma era que este no fue un juicio montado, o sea, específicamente para el Parlamento. La plataforma ha quitado y hecho público un reglamento de juicios éticos a organismos del Estado, ¿sí?
Perfecto.
Luego hubo un proceso en el cual las organizaciones presentan denuncias respecto a quién, cuál sería la primera organización, la primera institución del Estado a ser enjuiciada, y claramente gana por mayoría absoluta el Parlamento. Pero sí existe posibilidad y voluntad de proseguir estos procedimientos, estos procesos de monitoreo, de información, de control y de sanción ciudadana hacia los principales poderes del Estado hoy. Y será algo que se discutirá y seguramente en el seno de la plataforma, y ojalá se vuelva a hacer próximamente alguno, porque tenemos para elegir un poder ejecutivo de facto, como un poder judicial y una Corte Suprema de Justicia en particular, no solamente delictiva, flagrantemente hoy delictiva, y también un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, cuyos integrantes deberían haber sido destituidos por juicio político de sus cargos hace años, por citar algunos ejemplos.
Perfecto, la charla de Radio Mundo Real era con Milena Pereira, abogada, integrante de Base de Investigaciones Sociales de Paraguay. Milena, te agradecemos muchísimo. Creemos que efectivamente, como tú dices, han habido logros importantes, especialmente lo que tiene que ver con su lucha con los presos políticos que estaban en huelga de hambre y también, por supuesto, con esta, digamos, con los detalles de de lo expuesto por el tribunal en este juicio político al Parlamento. Así que las felicitaciones del caso, a seguir adelante y toda la solidaridad de Radio Mundo Real.
Y por nuestra parte, José, antes de terminar la comunicación, realmente agradecer la solidaridad internacional, que es muy importante para nosotros, para nuestro pueblo en este momento, y en especial a esa primera misión internacional que con toda la precariedad económica y de institucional que nosotros teníamos aquí, fueron los primeros en venir, organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Radio Mundo Real, gente de Vía Campesina, y esa misión fue la primera, José, para que vos te des cuenta del valor que ha tenido en poner en duda lo ocurrido en Curuguatú, porque hasta ese momento el discurso único era que ahí hubo un enfrentamiento entre policía y campesinos asesinos, los campesinos asesinos. Esa fue la primera vez que hubo un informe internacional que dijo, la cosa no es así, la gente está diciendo que ellos no empezaron a disparar, la gente está diciendo que si entra y le muestran que ellos hubieran querido emboscar a los policías, se hubieran puesto en otros lugares, no hacer carne de cañón. Y fue la primera vez que se puso en duda. Luego se publicó un informe que yo le invito a la sociedad uruguaya a leer, que ustedes ya lo tienen, que es el informe PEIC, que es un informe que detalla paso por paso todas las incoherencias del procedimiento fiscal judicial y todas las evidencias de manipulación política, ¿sí?, de este caso, ¿verdad? Pero sí agradecer y rescatar la importancia de la solidaridad internacional en situaciones como las nuestras, como las que vivió en su momento el pueblo de Honduras, en los cuales realmente el pueblo y la ciudadanía estamos en situación de desprotección porque los tres poderes del Estado hoy no responden a la Constitución, sino a los intereses fácticos suyos de los grupos de poder económicos legales e ilegales más poderosos del país y de las grandes transnacionales.
Perfecto, Milena, muchas gracias entonces por ese
Gracias a vos.
reconocimiento y el fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.